Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
¡Arrancamos! Porque la selección mexicana sigue sin convencer en la Copa Oro. El conjunto tricolor ya está instalado en la gran final del certamen de la CONCACAF y jugarán el clásico de la zona contra Estados Unidos. Pero debatiremos qué es lo que le pasa a la selección del Vasco Aguirre, que parece no ser contundente. Pulso Internacional. Una lamentable noticia consternó al mundo entero, pues Diego Jota falleció repentinamente en un accidente automovilístico. Les informaremos todo lo que se sabe al momento sobre esta lamentable situación. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sport.
Para que vean.
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos, bienvenidos. Aquí comienza el show de la Octava Sports. Vamos a ponernos serios. Vamos a tratar de empezar a desglosar. Vamos a, como dicen por ahí, deshojar la flor. La selección mexicana el día de ayer se mete a una final consecutiva, una quinta final de Copa Oro. Normal, creo que México siempre debe estar jugando las finales de Copa Oro, aunque ha fallado en algunas citas, en algunas reuniones. Y lo más importante es que juega contra el archirrival, ¿no? El archirrival de los de patadas son los centroamericanos y específicamente Honduras, y yo te llego a ese punto. Pero el gran archirrival es Estados Unidos. Entonces, rápidamente nos tenemos que poner en otra conversación porque mañana se celebra el 4 de July, el Día de la Independencia. Y en Estados Unidos les vale madres el fútbol, hay que decirlo todavía. Les vale cacahuates, les vale 3 kilos. Hay un porcentaje muy pequeño, mínimo, que le interesa el fútbol en general. Ese porcentaje mínimo se toma muy en serio el partido contra México. Las últimas National League, 3 de ellas que se enfrentaron México y Estados Unidos, las 3 las ganó Estados Unidos. Una vía tiempo extra y las otras 2, una goleándote 3-0 y el otro el pinche y maldito 2-0. No los has enfrentado en Copa Oro. El último título de Copa Oro no jugaste contra la selección de los Estados Unidos. Es decir, los únicos triunfos en la era de la gran crisis moderna del fútbol mexicano, del área, en la CONCACAF, México no le ha ganado a Estados Unidos. Entonces, esa es una asignatura pendiente. Y me llamó la atención desde ayer que Javier el Vasco Aguirre, en la conferencia de prensa, no se quiso meter de lleno a la rivalidad de Estados Unidos. De nueva cuenta, no sé si porque no quiere meterse con el tema social que se está viviendo en México-americano o porque de plano quiere respetar el clásico. Un error del Tata Martino. Al Tata Martino le costó mucho no entender el clásico de la zona. Javier lo entiende. Javier debutó dirigiendo un México-Estados Unidos a la selección nacional en un entorno majestuoso que se tenía que ganar y ahí lo veías a Javier en la sudoración gigantesca cuando iba de un lado al otro, ¿no? Hoy es cierto, dice, ya me estoy haciendo viejo. Le gana las emociones, le gana la tribuna, le gana el aficionado, le encanta el entorno. Qué bueno, porque va a seguir mami, mami, mame con que yo les estoy dando la identidad, que amen a México. Y qué bueno, porque ayer se vio el equipo tosudito, el equipo que va, que aprieta y que cuando lo patean, ve y tú también patea, cabrón. Te meten una patada, ve y ponle tú una patada. Te hicieron algo, ve y levántate y también hazlo. Ese Javier Aguirre, ese sello de selección mexicana que le responde ayer a Miguel Ángel Luis Castillo en la conferencia de prensa postpartido, porque muchos van a decir ese Leganés, o cómo le están llamando el Osasuna, el Mallorca, el equipo que al final del día haya dirigido Javier Aguirre, ¿no? Javier Aguirre, más allá de si tiene ese sello, ¿no? Mordelón, en donde al final del día todos corren, como él lo dice. Si tiene futbolistas como Gilberto Mora, que hoy a todo mundo los tiene pero flechadísimos, ¿no? Si tiene futbolistas como Marcel Ruiz, que empiezan a agarrar confianza, que también ayer lo dijo en la zona mixta. Y si tiene futbolistas como Mateo Chávez, que son 3 muy chavos, 3 futbolistas jóvenes, sobre todo Mateo y sobre todo Gilberto Mora, que no les está quedando largo el proyecto de selección mexicana. Esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia. ¿Y saben qué? Sí se le va a tener que sumar Montiel, que es otro muchacho y otro chamaco que seguro se va a subir al proceso del Mundial. estuvo en el Mundial de Clubes, pero es alguien que va a tener que estar en este proyecto de Javier Aguirre. Y iremos viendo menos oportunidades para Quiñones, que ya están haciendo en Fox Sports una telenovela de que Quiñones no se lleva con Javier Aguirre. Y ya también están haciendo, y hay que hacerlo muy puntual, muy específico, por más que Javier salga a proteger a todo el grupo, ¿no?, de que todos juegan igual. No es cierto. Charly Rodríguez, Orbelín Pineda, tienen los minutos y las horas contadas con esta selección mexicana que hoy ha encontrado ese maldito inventado cambio generacional. Y les digo otro más, Camberitos. Imagínense lo que sería este equipo con un revulsivo como Camberos. Ahí está, la cara que queríamos ver de México cuando se apretaron los juegos se vio ayer. Pero no le demos más vueltas, ¿eh? El partido más importante, al que no se le puede escapar a nadie, y menos a ti, Javier, es contra Estados Unidos. El gran clásico de la zona, el juego del orgullo, el domingo no lo pueden perder. Bienvenidos, este es el show de la Octava Sports.
La final de la Copa Oro 2025 se jugará con intensidad y emoción, ya que será una edición más del llamado clásico de la CONCACAF. La selección mexicana y Estados Unidos se toparán por octava ocasión peleando por el título de la zona, y el historial favorece a los mexicanos. Desde que se instauró el actual formato en 1991, han jugado 7 veces la final de la Copa Oro, y México ha logrado levantar el título en 5 ocasiones, por solamente 2 triunfos de los estadounidenses. La primera final que disputaron ambas selecciones fue en la edición de 1993, donde el tricolor goleó 4-0 a las Barras y las Estrellas, mientras que el último antecedente de estos dos países juntos en una final fue en el 2021, y los norteamericanos se llevaron el título ganando 1-0. En esta edición 2025, la selección mexicana buscará mantener su paternidad contra los estadounidenses y levantar una vez más la Copa Oro.
El pulso del Tri.
Gracias.
Aquí seguimos, compañeros. ¿Estás bien? Junto. ¿Todo muy bien? ¿Tú?
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú? Qué gusto saludarte. ¿Cómo
ya
va
me perdonaste
todo?
Después de lo de ayer.
No, nada, no pasa nada.
¿Pero del alma o...?
Del alma. Vamos a darle, a la orden, a darle vuelta a la página esto. Yo creo que te trataste de adelantar en tu editorial mucho a lo que viene. Mañana será viernes, mañana hablaremos ampliamente
pues es que
de esa.
Es nuestra pachanga de acá, de Estados Unidos.
No, pero tendremos programa también, eso nada tiene que ver.
Ah, ¿no es como le dices tú, day off?
Day off, no, mañana tenemos que trabajar.
Pero aquí no se trabaja, güey.
No, pero nosotros sí, no eres americano, sí.
No, pero. Pero llevamos celebrando
bueno,
varios 4 de
julio. Ahí te va, fíjate, pero hemos trabajado. Para mí, anoche lo que pasó es que esta Copa Oro sí ha servido. Y la reflexión que hace Javier Aguirre, te puede gustar a ti, te puede gustar a mí no me puede gustar su estilo y sus formas de juego, que lo ha acompañado, los resultados. Eso es irrefutable. Esta selección con Javier Aguirre ha tenido resultados. ¿Y de qué adolecíamos en las últimas etapas? ¿De qué adolecimos o se adoleció con Coca, con Jaime Lozano, con el Tata Martino en la parte final? De los resultados que te dan la tranquilidad para dar el siguiente paso y luego de ahí poder tener un estilo. El estilo es tan diferente en cualquier entrenador que te puede agradar
pero
y no te puede agradar.
Acabas de dar tres nombres, tres nombres que cayeron contra qué equipos.
Contra Estados Unidos. Bueno, ahí te va. Pero es que eso
México
yo
ya le ganó a Estados Unidos en el Akron.
Pero yo, ¿y quién se lo ganó?
Viene juego oficial.
Ah, bueno. Pero a mí,
juego
a ver,
oficial.
A mí me gustaría más, para eso para mañana.
Red
para
alert,
mí
lo
destacado de ayer es que Javier Aguirre le ha servido esta Copa Oro para detallar, hoy yo me atrevo a decir que solo tiene una duda de su 11 tipo para el Mundial, que arrancó el verano diciéndonos allá en Chapel Hill que no tenía el 11 muy claro. después rectifico, ahí voy trabajando. Hoy, de memoria lo podemos decir, es Malagón en la puerta, todo puede pasar de aquí al Mundial, pero hoy hay un once fijo y hay hasta un sistema táctico.
¿Tú crees que Julián Villar ya ganó la lateral?
Para mí sí, mira, ahí te va, ahí te va. Es
que lo ha hecho bien el chavo.
Luis Ángel Malagón, Julián Álvarez, Montes y Johan, y aquí es la duda. Nada más la única que para mí ya tiene Javier. O Gallardo por oficio, o Mateo Chávez, que hay que recordar que Mateo vivirá el premundial en Europa y eso indudablemente le va a ayudar al crecimiento. De ahí, yo ya no tengo ninguna duda. Edson, el triángulo con Mora, que seguramente...
No.
Ahí está, permíteme. Bueno, estoy diciendo yo. Mora, porque va a llegar de 18 años. Este periodo que él va a vivir...
No, va a llegar de 17.
No, 18 años, casi. O sea, ahorita va a... Por eso te digo, ya en el tema de cuestión de natura... Va a embarnecer un poco más, seguramente la estatura no sí, tanto.
Nada más que la estadística va a ser como Kylian Mbappé. Exacto. Va a jugar Mundial de 17.
1.64 de estatura, por ahí podrá ir al 1 máximo, 1.70, su papá tampoco es tan alto, ¿no? Cuenta mucho eso. Y luego del otro lado, Marcel Ruiz, que a todas luces también en este verano demostró que es el acompañante, ya sea como doble 5 o en este triángulo que puso anoche Javier Aguirre, de Edson Álvarez. Piojo y Alexis están sí o sí, y Raúl Jiménez. Para mí esa es la noticia, que finalmente encontró el 11 tipo acompañado, y como él dice, es un número telefónico, porque tú te dabas cuenta anoche en el partido que de repente parecía línea de tres, no, es en el movimiento. Hoy me parece que podemos...
No es estático el
ejercicio. Exacto. Podemos estar tranquilos de que tenemos a un técnico con oficio, ¿no? Más allá de que te pueda gustar o no el discurso de Javier Aguirre, nacionalista, de sentido de pertenencia, hoy hace lo necesario. Hoy este equipo gana. Ya, y a lo mejor es un lugar común, también lo dijo Miguel Herrera, ¿no? Cuando dirigía a la selección, ya no hay goleadas, ¿no? Ya no hay goleadas. Hoy que necesita...
Pero sí hay goleadas.
Sí, pero esa selección que necesita...
No, pero sí hay goleadas, ¿no? O
sea, a ver, digo, sí hay...
No solo repitamos sí hay, lo que dice.
Pero sí hay aisladas, goleadas. ¿Aisladas? Pero, aisladas, a ver.
En esta Copa Oro hubo 5 goleadas.
Pero
sí,
pero ¿contra quién?
Pues contra Honduras, güey.
Ajá, ¿y cómo jugó Honduras? ¿Viste ese Honduras del 6-0 al Honduras de ayer?
Pero lo golearon.
No, a ver, escucha. Pero tienes que analizar, no te vayas con el resultado solamente.
Ah, chinga, Canadá le metió
6,
güey.
Escucha, no te vayas con el resultado. Ve el accionar del Honduras contra Canadá. Espera, escucha contra Canadá y luego contra México. ¿Cuál es la diferencia de este Honduras?
Siguen siendo los mismos jugadores.
No, pero...
La actitud, seguramente.
Ah, justo. Y la actitud te cambia. Ayer, ¿qué vimos en este equipo hondureño? Trae atravesado a México, que no ha podido en dos ligas de naciones y ahora lo elimina de estas semifinales.
¿Y qué nunca
para ellos es su clásico, ¿no? Bueno, ellos van a vivir eternamente del Aztecaso, que fueron los primeros que le ganaron a México en 2001. Yo a lo
no,
que
fue
voy
Costa
es...
Rica.
Fue Costa Rica, después vino el Aztecaso, tiene razón, con Chepo de la Torre.
Es que ya después todos nos hicieron el pinche Aztecaso, ya nos ganó Estados Unidos, ya nos ganó
Honduras,
ya nos ganó Costa Rica.
No. Para mí son buenas noticias. A ver, México, ¿por qué? También, ¿qué se acusaba de esta selección?
¿Se vale discernir o no?
No, sí, a ver, ¿qué se acusaba de esta selección?
Actitud.
No, en general, viéndolo desde el punto de vista. La actitud se ganó y eso lo decía ayer, yo quiero, todos los equipos que dirijo enumeró, todos los cabrones corren, no es lo menos. Poco talento de esta generación de futbolistas, eso no lo tenemos que olvidar, poco talento de esta, y no lo dice nada más, no lo has dicho tú, yo, es en general, no es la generación más brillante. Y justo ahí, sacando los resultados, puede llegar.
¿Por qué no vemos qué es lo que dice Javier Aguirre? Y justamente regresamos.
El pulso del Tri.
Habla Javier Aguirre, técnico de la selección mexicana.
Empatar esta idea con un título, eso nos daría fuerza de estarse congruentes con lo que decimos y lo llevamos a cabo. Sería bueno para nosotros el domingo estar acertados de cara a portería, seguir defendiendo bien con la pelota, seguir acertando, seguir buscándonos, seguir entrando bien de aquí al domingo. Sería bueno la concepción del título porque reflejaría que no es en vano el trabajo que hacemos. Lo que sigue, pues eso, intentar que que todos se sientan importantes. Creo que lo hemos logrado, insisto, es difícil que jueguen todos. Creo que solo nos faltan los dos porteros, todos han tenido participación, no es fácil, pero los veo como muy unidos, ya lo decía el Piojo, como una familia, ¿no? Realmente los veo, se mete y vamos días juntos y no hay un acto de disciplina, nadie llega tarde, no hablo ya de lesiones porque no las ha habido, porque el equipo entra muy bien, y eso se les da orgullo estar en la selección, no les pesa estar en la selección. El sacrificio familiar es importante, las familias se acercan, los alumnos los ven, y eso es el impulso anímico, sirve mucho.
El pulso del Tri.
Bueno, ahí está Javier el Vasco Aguirre, todo listo para nuestro hashtag, la red del Mundial. Doctor, me ilusiona, porque ya menos de un año, la mejor noticia que hay para el fútbol mexicano es que hay proyecto, hay alguien que le va a dar confianza y tranquilidad ya al proceso, pero de nueva cuenta, aunque tú dices que me estoy adelantando, para mí el juego del domingo es el juego necesario, es el juego chingongüentón, es el juego fuerte, es el juego que realmente estábamos esperando, es el partido creo que más importante que
y,
se va a tener.
Y Javier te lo respondió ayer en la conferencia de prensa, ¿no? Cuando a ver, si lo pierdo, pues van a decir, yo sé dónde estoy, que me corran, así lo dijo anoche, ¿no? O sea, él lo entiende muy bien. Y seguramente si pierde el lunes, el domingo en la noche va a estar, no sirve, que lo corran, ¿para qué vino?
Que si te vuelven a ganar un 2-0 o 3-0, güey, como le pasó a Coca.
A ver, insisto, ¿de qué te sirve levantar una Copa Oro? Sino como preparación, que eso lo tenemos que entender, y nosotros que estamos de este lado, hacérselo entender a la gente. Una Copa Oro más, ¿qué más da?
Lo más importante
hoy es la preparación de
parte de la preparación es que justamente te sitúes,
aprendes de las derrotas también.
También pero parte de la preparación es que te sitúes, es que desarrolles, es que logres sin duda alguna el saber ganar siempre.
A ver,
tu zona te lo exige. Porque la CONCACAF te exige que seas campeón de la National League y de la Copa Oro siempre.
Te hago esta pregunta hipotética.
Que de cada 10 torneos México gane 8 y pierda 2. Eso sería lo más natural y sano para volvernos a entender. Ya más allá vale más de lo de gigante. Entenderte que tienes una mejor infraestructura y desarrollo y mejores futbolistas. Porque los tienes. Porque ahora va a estar de moda el Dieguito Luna, ¿no? Porque se dieron cuenta que hay un buen futbolista de Estados Unidos que se llama como nuestro actor mexicano, Diego Luna. Pero no es mejor que el desarrollo futbolístico como un Alexis Vega, que yo también sigo esperando que Alexis y Piojo Alvarado, por cierto, exploten un poco más, ¿no? Tienen la pelota, hay tenencia de la misma, pero no hay claridad, ¿no? Y lo de Raúl, qué bueno que se hace el gol, porque a mí Raúl ya me estaba... Y es normal de los delanteros, ¿no? Eso sí, sigue siendo el pivote, el hombre talentoso, el hombre diferente, el hombre que hoy además con muy buen carácter termina metiendo un empujón, termina metiendo un grito. O sea, en ese sentido, yo ayer te digo, Luis, y te lo dije en el estadio porque estuvimos juntos viendo el partido del segundo tiempo, yo hoy me voy tranquilo ya sabiendo de que estamos en buenas manos. O sea, hoy me queda claro que cuando el partido se puso muy tenso, porque no es muy fácil cuando un equipo va y te patea y te mueve ahí. A Rueda le estaba saliendo una vez más el juego, ¿eh? A Rueda le estaba saliendo una vez más el mendigo juego a patadas. Pero bueno.
Oye, rápido nada más. Y pregunta para todos. ¿Qué prefieren? ¿Ganar la Copa Oro, llevarla a las vitrinas o prepararse para el famoso quinto partido?
¿Y no pueden ser las dos, güey?
O sea, a ver, podrían ser las dos.
¿Por qué se hace esa pregunta?
Pero podrían ser las dos, pero no necesariamente.
¿De dónde sale esa
pregunta? De no necesariamente. De que esta obsesión por ganar una Copa Oro que no sirve para nada, tener la vitrina no sirve para nada.
Sí, que no siga siendo
sirve.
El equipo.
Si la gana, qué bueno.
No, pero entonces si no, gánala. Y más si es tu archirrival. Ayer lo dijo Malagón, ¿no? El América le ha enseñado a jugar los mendigos clásicos. Los clásicos se ganan. Se ganan. No, el Tata Martino no lo entendió. No empieza a abrir el paraguas con Javier. Y bueno, ayer ya en la zona mixta, escuchar a Marcel, escuchar evidentemente a Malagón. Hay armonía, Luis. Ya
¿Cuántas porterías en cero ya tiene Malagón? 4. Bien.
Oye,
bien Malagón.
¿En algún momento vas a juzgar los rivales o no te vas a meter en ese debate tú?
No, yo y no yo, o sea, porque, a ver, que ojalá México estuviera no en CONCACAF, sino en UEFA y pudiera jugar contra Inglaterra cada 15 días, contra España, calmo. Hoy lo que importa es tu preparación. Y los rivales te pueden exigir, no te pueden exigir, pero lo que importa es tu preparación. Y hoy, aún no ganando la Copa Oro, insisto, ¿qué acabas de decir? Antes de mandar a Ponce, hay
proyecto.
Proyecto. Está el hombre indicado en la selección.
Estamos en buenas manos, sí. Para el Mundial del 2026.
Punto, no digamos
más. Se le juntaron todo, un futbolista que jugó el Mundial en casa, un técnico que dirigió a México en dos rescates necesarios. Uh-huh. Y que vamos a ver.
Oye, ayer me sorprendió. 6 equipos en España, acá. 6. Vaya.
No, a ver.
Vaya, hombre, ojalá.
El hombre, tú lo ves. Oye, y lo que decía, sí, ya es más sensible, ¿no? Ya.
Pues la edad, cuestión de natura, es cierto.
Porque sí sigue repartiendo caña en 2-3 situaciones, ajajá, jijijí. O sea, no pierde ese sello. Ya no es como, evidentemente, ese vigor del 2010, ¿no? Que es el que me toca vivir, el que recuerdo en Sudáfrica, porque el del 2002 no me dedicaba a esto todavía, ¿no? Uh-huh. Lo veías en la tele nada más, ¿no? Pero hoy ves a un Javier Aguirre muy... Incluso te puedo decir que yo creo que ese cansancio o hartazgo que luego se le alcanza a notar, yo lo veo más bien por el tema de la edad, ¿no?
O sea, emocionalmente está muy equilibrado, ¿no? Habló de eso también, del tema emocional. Entonces, ¿vamos a pausa?
No, vamos con los jugadores.
Ah, los jugadores.
El pulso del tri.
El pulso del tri.
Habla Julián Araujo, jugador de la selección mexicana.
Sí, claro, obviamente nos ha preparado muy bien, nos tiene confianza a todos estamos en la misma página y hay que seguir así. Obviamente motivado, con confianza, y nos toca uno más contra Estados Unidos y hay que ganarla.
Habla Marcel Ruiz, jugador de la selección mexicana.
No, creo que bien, estoy contento, tanto por mí como por el equipo, por la primera final que me va a tocar disputar con selección. Aprovechando y disfrutando el momento al máximo, y nada, me vamos a agradecer a mis compañeros y todo por la confianza y ya. Sí, nada más me había tocado una final que me tocó perder ahí con Toluca, y ahora de repente se están acumulando, que siempre es bueno. Y nada, creo que más allá de todo lo que nos ha costado, creo que disfrutar mucho el poder tener la oportunidad de jugarla y jugarla como si fuera la última, y nada, buscaremos obviamente ganar.
Habla Mateo Chávez, jugador de la selección mexicana.
Yo creo que principalmente el rival que sea, jugar una final con un partido, pero más una final con la selección nacional, yo creo que es lo más chingón que le puede pasar a un jugador, y más en su primera convocatoria, y estar ahí jugando una final, pues yo creo que yo siento que es de lo más bonito que me ha pasado en mi carrera. Y creo que vamos contra un gran rival, creo que nosotros también estamos haciendo buenas cosas, y será un lindo partido. Oye.
El pulso del Tri.
La selección mexicana está en la final, con la obligación de ganar. Y tiene obligación de ganar porque va a enfrentar a la selección B o C o X de Estados Unidos. Y la selección mexicana está completa. No hay mejores elementos que los que han estado jugando. Ayer lo rescatable es la aparición de este jovencito Mora otra vez en el cuadro titular. Al Vasco Aguirre, por constancia y su larga trayectoria, no es un técnico al que le guste apostar por la juventud. Siempre ha preferido la experiencia, pero el que se atreva con Mora, ahora se tiene que aplaudir. Claro, no hay que ponerlo todavía en Europa. Jugó y jugó muy bien, con personalidad, mostrándose, pero jugaron contra Honduras. Honduras. Eso hay que tener muy en cuenta, el rival al que se enfrentó México y esta selección. Está para jugar las semifinales, como Luis Castillo dice, que será en la próxima Copa del Mundo. Lo dudo mucho. Esta selección todavía deja muchas dudas en lo colectivo. El triunfo fue bastante bueno, hay cosas para rescatar, y es mejor corregir ganando que perdiendo. Pero empieza con nuevas expectativas este cuadro de Javier Aguirre. Viene un partido de presión donde si le ganas pues es natural, la selección B, C o Z de Estados Unidos. Pero si pierdes no sirves para nada y te tienes que ir. Ese es el reto y lo difícil de esta selección mexicana, que tiene que dejar de pensar en las críticas para tratar de construir un equipo. Parece que va en el camino. Yo creo que ya a final de cuentas convenció Marcel Ruiz de que tiene que jugar en lugar del Charlie Rodríguez. Y Raúl Jiménez, que ayer anotó pero no jugó uno de sus mejores partidos, pues es el indicado para ser el 9 referente de esta selección. Muchos dicen, es que tiene que jugar Santi y tiene que jugar Jiménez. Bueno, pues entonces cuando ellos sean técnicos, cuando dirijan a sus equipos, juegan con 2 9. El fútbol en el mundo tiene muy poquitos equipos referentes que juegan con 2 9 naturales. En la selección de Aguirre hizo su tarea, su primera obligación, llegar a la final. Ahora habrá que ganarla o las mentadas de madre, mano, serán muchas. Nos vemos.
El pulso del Tri.
Qué buena pregunta. ¿Le alcanzará a Raúl Jiménez para rebasar estos 11 goles que lo separan de Javier Hernández como máximo anotador en la historia de la selección mexicana? Yo creo que sí. No solamente porque le quedan el partido de la final contra Estados Unidos y después 6 partidos al menos de fechas FIFA en lo que resta del 2025, sino todo lo que viene en el 2026, con Mundial incluido. Me parece que son muchas oportunidades, muchos partidos en los que pueda lograr esta cantidad de goles para empatar o rebasar justamente al Chicharito. Además, hay que tomar en cuenta otro factor que no es menor. Es el cobrador oficial de los penaltis para México y es un cobrador de los más efectivos a nivel internacional. Es decir, Raúl Jiménez con el renovado, con el resurgido, renacido, que tiene como delantero en Inglaterra y en la selección mexicana, tiene con qué poder darle la vuelta a un Javier Hernández que vino a menos en su carrera. Y Raúl Jiménez, increíblemente, en la recta final también de su carrera, va creciendo. Es absolutamente ejemplar la capacidad de renovación y de construcción que ha tenido a partir de aquel incidente con David Luiz. Un David Luiz con el que hablamos hace muy poco en el marco de la Kings League y que él decía, lamento mucho lo que sucedió, los mexicanos me atacaron mucho en su momento. Hoy me da mucho gusto ver que Raúl Jiménez haya alcanzado un nivel tan grande que esté de nuevo peleando por cosas importantes. Y es que el Mundial en nuestro país está claro. Javier Aguirre lo ha elegido para ser el 9 de la selección mexicana. Ya está fuera de carrera Henry Martín. Ángel Sepúlveda ha tenido muy pocas oportunidades a pesar del temporadón que se aventó. No va a estar Santi Jiménez por encima de Raúl en esta elección que ha hecho el Vasco. Así que el Lobo de Tepeji, el examericanista, el 9 de la selección mexicana, tiene con qué darle la vuelta al conteo histórico que hoy encabeza Javier Hernández de más goles en selección mexicana. Y se dijo.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Bueno, acá seguimos, compañeros. Hoy le estamos compartiendo, y son de estas ciudades en las que comparto cuarto con Luis, así como los jugadores.
Aún no hemos conseguido que, como en la época, necesitamos un Jimmy Lozano acá, que nos den. Ah, no, pero en Houston sí.
En Houston sí, ya viene, ¿no?
Ya tenemos cuartos separados. Y en Nueva York, otra vez juntos.
Muy bien. Para cerrar con todo lo más importante del fútbol de este verano. Pero pues hoy, al amanecer, caramba, pues sí, son de esas noticias que... No, oye, ¿qué crees? ¿Qué pasó? ¿Ya viste lo de Jota? Luego abres las redes y te vas enterando de la noticia y carajo, es, ¿no? O sea, un impacto ahí, se ponchó una llanta por un Lamborghini, la velocidad en la que iba. Diego Jota, Andrés Silva, su hermano, ¿no?
Hijo, sí,
nacido en 1996, otro en el año 2000. Muchachos, hace 15 días se casó Diego Jota. 15, 10 días se casó.
Sí, 11.
11 días.
No, terrible.
Es más, su último posteo fue la publicación de que un día que nunca olvidaremos por su boda, por la celebración.
está choqueado, está impactado, un futbolista que acaba de ser campeón de la Premier League, ganó la National League con Portugal. Híjole, no, desastroso por donde se le vea la noticia.
Sí,
¿no?
Terrible, son de estas noticias que estremecen, ¿no? No porque solamente sea futbolista, sino por la edad, ¿no? O sea, apelando a lo que hablábamos de Javier Aguirre, no sé si por nuestra edad también te estremecen más que nunca, ¿no?
Alguien con toda la vida por delante, caramba, ¿no? Tres hijos,
¿no?
En fin, ¿qué noticias?
Compañero de Tecatito y de Layún en Porto, de Raúl Jiménez en Wolverhampton, ¿no? Es decir, hay cosas que difícilmente emites una opinión, sino solo te remites a informar, ¿no?
Y ya, en general, cuando dices que la energía le puede llegar sobre todo a sus hijos y puedan salir adelante de este duro impacto que les da la vida. Descansen en paz, Diego Jota, vamos con la información.
La mañana de este jueves 3 de julio de 2025, el mundo del fútbol despertó con una noticia trágica e impactante, pues se dio a conocer que Diogo Jota y su hermano André da Silva fallecieron en la madrugada tras un accidente automovilístico en la provincia española de Zamora. Diogo y su hermano, ambos futbolistas de Liverpool y del Penafiel de Segunda División Portuguesa respectivamente, se desplazaban en concreto en el kilómetro 65 de la autopista A52 de Sanabria, cuando presuntamente al intentar rebasar a otro vehículo, un pinchazo en una de las llantas del auto que conducía el astro de los Reds desestabilizó su marcha y provocó que se impactaran contra el muro de contención, donde posteriormente hubo fuego, terminando de esta forma con la vida de los dos ocupantes. Diogo Jota venía de una temporada de ensueño, pues logró consagrarse campeón de la Premier League con el conjunto de Anfield Road para posteriormente ganar su segunda Nations League con la selección portuguesa de fútbol en un verano de ensueño para el nacido en Oporto. Además de ello, hace tan solo un par de semanas había contraído nupcias con su pareja y mamá de sus tres hijos, Ruth Cardoso, lo que solamente vuelve mucho más triste la devastadora noticia de su fallecimiento. De parte de toda la familia del Octave Sports, nos unimos a la pena y dolor de la familia de Diogo Jota, de los simpatizantes de Liverpool y la selección portuguesa y de todos los aficionados al fútbol internacional que hoy lamentan la partida del jugador portugués. Que descansen en paz Diogo y André Teixeira da Silva.
El Pulso Internacional.
Acá continuamos, amigos de la Octava Sports, qué gusto saludarlos, pero con esta noticia trágica que ya ponen en contexto tanto Enrique Beas como Miguel Ángel Luis Castillo. Escuchábamos la nota de qué fue lo que terminó ocurriendo con uno de los futbolistas que había destacado mucho en el fútbol internacional en los últimos años. Diogo Jota no solo era un futbolista internacional portugués, sino que además era multicampeón en la Premier League con el Liverpool, sobre todo en la última temporada en la que había levantado este título de la Premier, y además también multicampeón con Portugal, ya con esta oportunidad de ir a una Copa del Mundo, con el título de la Nations League que habían conseguido recientemente cuando derrotaron a España en esta final que se disputó hace algunas semanas, y lamentablemente a los 28 años terminó perdiendo la vida este futbolista con una trayectoria que hay que destacar y que recordaremos durante los próximos años, porque no es cualquier futbolista el que terminó perdiendo la vida. Diogo Jota terminó pasando por clubes como el Atlético de Madrid, aunque no tuvo tanta suerte, con el Wolverhampton también, donde terminó mostrando ahí su potencial, siendo compañero de Raúl Jiménez y de Adama Traoré, y metiéndolos a esta lucha por competencias europeas en algún momento, y que lo hizo destacar. Previamente también había estado en el Porto, donde tuvo un préstamo importante cuando pertenecía al Atlético de Madrid, y empezaba ahí a desarrollar su potencial y lo que esperábamos de este futbolista delantero portugués. Y después de varios préstamos, después de irse al Wolverhampton, después de ascender a este equipo de la Championship a la Premier League, terminó por consolidarse en la mejor liga del mundo, en el fútbol inglés, para dar el salto a Liverpool, donde si bien tuvo altibajos, donde si bien terminó siendo titular en algunas campañas y después también terminó alternando en la suplencia, era un futbolista muy importante en el esquema de Liverpool, tanto con Jürgen Klopp como recientemente con Arne Slot, que era el técnico que lo dirigía en esta temporada. Y los reportes justamente policíacos que escuchábamos en la nota, pues indican que después de esta operación que sufrió, le habían recomendado que no viajara por avión, y por eso es que se había trasladado junto con su hermano, que también era futbolista, de Portugal a España, precisamente en este trayecto que estaba realizando en esta región de Zamora, es donde termina por accidentarse. Los reportes indican que fue un neumático el que se le terminó ponchando, y después de ahí, a la hora de intentar rebasar, perdió el control y el coche se incendió de manera inmediata. Un Diego Jota que lo recordaremos tanto por sus actuaciones en la Eurocopa, también lo que terminó realizando con la selección de Portugal y, bueno, lo que terminó viviendo con el Wolverhampton y con el Liverpool. Se empieza ya a despedir el mundo del fútbol de los... perdón, se empieza a despedir ya el mundo del fútbol de Diego Jota, de este futbolista. Inmediatamente hubo diferentes mensajes de los equipos, tanto ingleses como de la selección de Portugal, ¿no? Empezando primero por el Liverpool, que tardó en dar una postura, entendiendo que eran los que más estaban sufriendo en ese momento, ¿no? La directiva de Liverpool simplemente emitió un mensaje de: estamos devastados por el trágico fallecimiento de Diego Jota, pedimos respeto, no vamos a dar más declaraciones hasta el momento, y le mandamos una pronta resignación a toda la familia del futbolista portugués. Fue lo que terminó posteando el actual equipo de Diogo Jota, que se desempeñaba precisamente como delantero. La selección portuguesa también emitió un comunicado, ¿no? Hemos perdido a dos campeones, el fallecimiento de Diogo y de Andrés Silva representa una pérdida irreparable para el fútbol portugués, y haremos todo lo posible para honrar su legado día a día. El Manchester United, nuestro más sentido pésame a los seres queridos de Diogo Jota y a su hermano André, y a todos los relacionados con el Liverpool tras la desgarradora noticia de hoy. Terminó sorprendiendo en la madrugada esta noticia, ¿no? Los clubes reaccionaron rápido, sobre todo esta unión con los clubes ingleses, a pesar de la rivalidad, terminaron mandando un mensaje de apoyo a Liverpool, siendo el Manchester United el máximo rival que tiene el conjunto Red, y también el Porto, un equipo que ya mencionábamos, era donde se terminó desarrollando, quizá en la primera etapa de su carrera, donde terminó mostrando su potencial. El Porto Fútbol Club está de luto. Con conmoción y profundo pesar, enviamos nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos de Diogo Jota, a su hermano Andrés Silva, quien también fue nuestro atleta en las categorías juveniles. Descanse en paz, es lo que emitía el Fútbol Club del Porto. La UEFA, el organismo que dirige todo el fútbol europeo, en nombre de la comunidad del fútbol, nos entristece profundamente saber del trágico fallecimiento de Diogo Jota, internacional portugués y delantero de Liverpool, junto con su hermano Andrés Silva. Fue precisamente el comentario que emitió la UEFA. Y la Premier League, un comentario mucho más largo, ¿no? En donde todos en la Premier estamos conmocionados y devastados al enterarnos del trágico fallecimiento de Diogo Jota y su hermano André. Nuestro más sentido pésame a la familia de Diogo, a sus familias, a sus amigos, a Liverpool y a toda esta afición en este momento tan desgarrador. El fútbol hoy ha perdido un campeón que extrañaremos por siempre. Seguiremos apoyando a nuestros amigos y también a nuestros compañeros del club. Los Wolves, el Wolverhampton, donde militó 2 temporadas. Estamos desconsolados. Diogo era adorado por nuestra afición, querido por sus compañeros y apreciado por todos los que trabajaron con él durante su etapa en los Wolves. Los recuerdos que creó serán inolvidables. Nuestros corazones están con la familia, amigos y seres queridos de Diogo y de su hermano André. Y también hubo ya posicionamiento, hubo mensajes recordándolo, hubo mensajes de apoyo a la familia por parte de los futbolistas, y se esperaba mucho esta postura que pudiera tener Cristiano Ronaldo, el capitán de la selección portuguesa. Ha convivido con él en los últimos 8 años aproximadamente, desde que terminó debutando Diogo Jota con esta selección portuguesa. También lo hizo en categorías inferiores, y Cristiano no deja nada en su mensaje, expresa su dolor el futbolista portugués y escribe lo siguiente: no tiene sentido, hace nada estábamos juntos en la selección, hace nada te habías casado, a tu familia, a tu esposa y a tus hijos les envío mi más sentido pésame y les deseo toda la fuerza del mundo, sé que siempre estarás con ellos, descansen en paz, Diogo y André, todos los extrañaremos. Y recordar precisamente lo que dice Cristiano: se había casado hace algunos días Diogo Jota, de hecho sus últimas publicaciones en redes sociales son las fotos de su boda que tuvo con su pareja. No viajaba la pareja en el coche, simplemente estaban él y su hermano, y ahí Cristiano Ronaldo recordando a la familia. Jürgen Klopp, el que fuera técnico de Diogo Jota en el Liverpool, es un momento en el que lucho, es lo que escribe Jürgen Klopp. Debe haber un propósito más grande, pero no lo puedo entender en estos momentos. Estoy desconsolado al enterarme del fallecimiento de Diogo y de su hermano André. Diogo no solo fue un jugador fantástico, sino también un gran amigo, un marido y un padre muy cariñoso. Te vamos a extrañar mucho. Todas mis oraciones y pensamientos para poder sanar para Ruth, para los niños, para la familia, para los amigos y para todos los que los amaban. Descanse en paz y mucho amor, es lo que escribe de manera muy sentimental el técnico alemán. Leo Messi también ya se pronunció, en paz descanse, un mensaje corto pero conciso el que terminó escribiendo el argentino. Y hubo mexicanos también que expresaron sus condolencias. Recordar que Miguel Ayun, que Héctor Herrera y que Raúl Jiménez compartieron vestidor con él. De hecho, se seguían, eran amigos en redes sociales, y Raúl escribió lo siguiente: es difícil recibir este tipo de noticias y sigo sin poder creerlo. Un excelente compañero y amigo, y sobre todo un gran padre. Gracias por todo, amigo. Siempre te recordaremos. Un abrazo hasta el cielo. Que en paz descanse. Parte de lo que se ha escrito en redes sociales, de lo que se recordará seguramente a este futbolista portugués, y que ahora el mundo del fútbol deberá rendirle homenaje en las próximas semanas. Se va a quitar el número 20 de la playera de Liverpool, ya se está planteando y es algo que está platicado para que suceda, y también la selección portuguesa hará algunos homenajes a Diogo Jota. En paz descanse este futbolista portugués. Vamos a una pausa y regresamos.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
El pulso de la Liga MX.
¿Cómo están amigos de La Octava Sports? Un gusto saludarlos desde la cantera de los Pumas, porque por fin, después de mucho tiempo de espera, el club universitario presentó de manera oficial a su nuevo refuerzo bomba. Se trata del galés Aaron Ramsey, 34 años de edad, un hombre experimentado con mucho recorrido y bagaje en el fútbol europeo. Esta tarde en la cantera universitaria fue presentado también en compañía del presidente de este equipo, Luis Raúl González, así como el vicepresidente del mismo. Hablamos del doctor Mejía Barón. Muchas situaciones tocó al respecto. ¿Qué tan importante fue precisamente Efraín Juárez para que tomara la decisión de venir al balompié mexicano? Y además, ¿qué tanto le ha aprendido a diversos futbolistas de élite en su paso en el fútbol europeo? Hablamos de jugadores como Cristiano Ronaldo, como Santi Cazorla, como el propio Carlos Vela, que terminó coincidiendo con él en el Arsenal de Inglaterra. Todo esto habló el galés, así que vamos a escuchar sus declaraciones.
Great players, you know, produced national team, very good. So, yeah, I think over the last few sort of weeks, I've really tried to get as much information as I could from certain people and, you know, the internet and things like that to try and find out more. But I'm excited by it. And I think, like you said there about, you know, the pressure, I've had pressure throughout my career. I played, you know, for some of the best teams in the world, and there's an expectation to win, and I'm sure like here is no different. So yeah, there's been a period of time. I've spent periods of time as well without winning things in the past, but then managed to overcome that and win. So I know what this club is capable of doing, and hopefully I can play my part to be successful and to lift some silverware. Yeah.
Bien, ya escuchamos al nuevo refuerzo de los Pumas en conferencia de prensa. Firmará por un año con el conjunto universitario y bueno, se espera que sea como un líder para el equipo de Universidad Nacional. También habló en conferencia de prensa Eduardo Saracho, este director de inteligencia deportiva, mencionando que todavía habrá más refuerzos de cara a lo que será el arranque de la apertura 2025. Y por lo pronto los Pumas también se alistan, porque este fin de semana, el domingo, tendrán su último amistoso, su último partido de preparación en contra del Leganés de España, en lo que será también parte de el Puma Fan Fest, que se estará llevando a cabo precisamente en Ciudad Universitaria. Ya lo sabe, todas las localidades en 200 pesos para que toda la fanaticada aureazul se dé cita en el Olímpico Universitario y pueda apoyar a sus Pumas previo al arranque del próximo campeonato. Por lo pronto, así la información, amigos de la Octava Sports. Llegó el nuevo refuerzo bomba del Club Universidad Nacional, y Aaron Ramsey, ya viste, los colores de los Pumas. Así las cosas, amigos de la Octava Sports, me despido. Hasta la próxima.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Gracias, doctor.
Vámonos.
Muchos mensajes, ya. Señor productor, ponga todos los mensajes.
Insistimos, hoy si es pregrabado, es más, tienes que ponerle hoy ahí, Moya, por favor. Qué bueno que lo pusiste en todo el programa, pregrabado.
No, eso
sí, sí, pues sí, para que se entienda, o redifusión, para que entienda la gente, porque mañana no leyeron, en esos momentos
estamos viajando. De todas maneras, cuando los hacen en vivo, tú no lees los mensajes.
Son 3 horas de vuelo, salimos a 1:00, tiempo de acá, 2:00, tiempo de México, ya salimos, es decir, pero vamos a Houston, donde hay 2 horas más en diferencia a San José, y vamos a aterrizar a las 7 de la noche.
-1 de México, ¿no?
Ah, llegamos a las 7 de Houston, 6 de la Ciudad de México.
Y el lunes, Nueva York.
A 2 horas.
Nueva York.
Me gusta más estar a 2 horas porque te levantas a las 9 de la mañana y en México nadie se ha levantado. Y le marcas a Moya durmiendo, le marcas a Jimmy empezando a dormirse después de las fiestotas que se mete los fines de semana, ¿no? Y te responde hasta las 5 de la tarde del día siguiente, ¿no?
¿Ya pudiste hablar con Jimmy?
No, a mí no me ha tomado la llamada. ¿A ti?
Sí, ayer tuve una junta muy creativa, muy interesante. Se vienen buenas sorpresas durante todo este año de hashtag La Red del Mundial.
Muy bien.
Muchas sorpresas, doctor.
Me gusta
esa
idea.
¿Estás listo?
Yo estoy listo.
Abróchese los cinturones, amárrese, que ahí se viene bueno. Y estamos listos para la liga, ¿eh? Vamos a tener transmisiones, vamos a tener lo que usted ya sabe en la estación de confianza, La Octava Sports, Radio Red 1110 AM. Nos vemos mañana, nos escuchamos mañana.
Con gusto.
Ya en Houston, de cara a lo que será, aparte en 4 de julio, dice Luis que no me quiso dar el day off.
Oye, ¿cuántos? Si hemos vivido los últimos años, este será en Houston, Dios mediante. El año pasado fue en
Dallas.
Me ha tocado también
en Chicago.
En Chicago.
Me ha tocado también en Miami.
A mí en Miami,
me
no.
Me ha tocado también en Los Ángeles. Y me ha tocado en Nueva York.
En Nueva York. Bueno, sí, justamente.
Nueva York. Y creo que se repitió Dallas. Creo que Dallas van 2.
Dallas, vamos, llevamos 2 salvo el 2020. Ya nos vamos.
Pásela bien, quédese. Con la programación de La Octava Sports.
Fútbol sin fronteras, el mejor programa del fútbol internacional.
Aunque te pitorrees,
sin fronteras.
Van a hablar.
No, muy bien.
De los cuartos de final,
no, y
que
seguramente
se vienen en el Mundial de Clubes.
La actualización ya lo vimos de Diego Llota, los cuartos de final del Mundial de Clubes, muy bien. No ven los partidos, los sacan de Google y de ahí analizan. No, no es cierto, sí los ven, ¿no?
Entonces esperemos.
Yo nunca los he visto.
¿Cómo no, güey? Eso sí, güey. Yo creo que hoy por hoy no hay una cabina con una pantalla más grande que la nuestra.
Exactamente. Como mi departamento. Entra la pantalla y salgo yo, de lo grande que está.
¿Ah,
la
sí?
Pantalla. Sí, yo tengo una pantalla de 85 pulgadas.
Ah, sí.
Pero entonces la despliego, pero tengo que salirme yo.
Mira lo que se entera uno.
Adiós.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.